No es la fiesta de la democracia, porque hoy no estamos para fiestas, pero sí es el Día de la Dignidad. Y votando, nos abrazamos a ella. Todos a las urnas, y en Andalucía con las papeletas de las generales y la de las autonómicas. Andaluces, buenos días.
A vivir, que son dos días. Fernando Delgado. Cadena Ser.
La España que vota será la protagonista de nuestro programa. Un programa que se apresura hoy al resumen informativo que lo abre, porque hay en él una noticia fundamental. ¿No es así, Cristina Machado? Buenos días.
Hola, Fernando, buenos días. Pues a esta hora abren los colegios electorales en una jornada que va a pasar a la historia, gane quien gane. Jornada electoral muy marcada por los atentados del pasado jueves en Madrid, que han dejado 200 muertos. 264 personas, además, continúan heridas. Sobre las investigaciones, la noticia llegaba poco antes de la una de la madrugada. El ministro del Interior, Ángel Acebes, confirmaba la existencia de un vídeo en el que el supuesto portavoz militar de Al-Qaeda reivindicaba en nombre de la red de Bin Laden los atentados del jueves. Poco antes de conocerse la reivindicación de Al-Qaeda, el ministro Acebes hacía pública la detención de 5 personas supuestamente relacionadas con los atentados, 3 marroquíes y 2 indios. Sin duda, los atentados van a estar hoy muy presentes en la cabeza y en los corazones de todos. Como decimos, cita histórica, 14M, acaban de abrir los colegios electorales. Más de 34 millones de personas, de españoles, están llamados hoy a las urnas para esta cita que, como decimos, va a pasar a la historia, Fernando.
Cristina Machado, muchas gracias. Buenos días. Continuamos con información en la SER. Toda la mañana abierta a la España que vota, a la España electoral. Nuestros servicios informativos les tendrán puntualmente informados. A través de nuestro programa nos asomaremos al escenario de las elecciones 2004, elecciones generales en España. ¿Y qué día hace hoy para votar, Carlos Benito? Buenos días. ¿Qué tiempo tenemos?
Muy buenos días. Pues tiempo muy tranquilo hoy, porque el frente que acabo de recorrer ayer la mitad del país se encuentra ya sobre el litoral mediterráneo, así que durante la mañana se esperan precipitaciones tan solo en la costa mediterránea. Lloverá en la costa de Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia y el este de Andalucía. Será en este sector, en el sudeste, donde se reactiven las lluvias durante la tarde, porque el frente se reactiva por un embolsamiento de aire frío que se mantendrá como mínimo hasta la jornada del viernes. Así que salvo al sur de la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, el este de Andalucía y también en las Baleares, en el resto del país no se esperan precipitaciones. Solo al final de la jornada llegarán nubes algo más abundantes a Galicia y podría caer alguna gota, pero serían precipitaciones aquí muy débiles.
No hay precipitación ni chaparrón que arredre a un votante que quiera ir a las urnas, pero hoy no tienen ni siquiera ese pretexto, ¿no?
Hoy no hay excusas.
Muchas gracias, Carlos Benito. Estamos en el desayuno de los domingos, un particular desayuno de los domingos de A Vivir, que son dos días. Hoy, en este desayuno, somos todos invitados. Hoy el invitado es el votante, hoy el protagonista es la España que vota. Y en esta mesa del desayuno se sientan como comentaristas Feridis, buenos días.
Hola, Fernando, buenos días.
Pilar del Río, Lanzarote, buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Aquí está Javier Astasio con los suplementos dominicales de los periódicos, como siempre. Buenos días, Javier.
Como siempre, y más viejos este año que nunca.
Es verdad.
Este fin de semana.
Han envejecido. Bueno, buenos días, Pilar Arranz. Hola, con la agenda. Buenos días. Dispuesta a ofrecernos un desayuno, como siempre. Bueno, pues iniciamos este desayuno de los domingos revirtiéndonos al resumen informativo y a la última noticia que en él se contiene. La declaración de la autoría o la confesión de la autoría por parte de Al-Qaeda en un comunicado. ¿Peridis?
Pues bueno, era esperable en la progresión de informaciones que iban cayendo y sobre todo si habíamos estado atentos a la prensa internacional, el sentir de las cancillerías, ¿no? Hacía días que Francia ya estaba tomando precauciones y toda Europa estaba alarmada de algo tan claro, al modo de ver de muchos, como que lo que hemos tenido ha sido lo que se llaman en los terremotos las réplicas. Aquí lo que parecía que, por la magnitud del atentado, que esto era una réplica del terremoto del 11 de septiembre. El 11 de septiembre ocurrió algo terrible y, bueno, después de la caída del muro, que pensábamos que habían caído los muros definitivamente, pues nos hemos dado cuenta de que no, de que vivimos en un mundo globalizado y que hay un movimiento de las placas terrible, tremendo, ¿no? Y una de las placas, pues, pasó por Casablanca, pasó por Estambul, pasó por Bali y ahora pasa por nosotros. Y entonces, pues efectivamente, la hipótesis terrible de que fuera Al-Qaeda parece que se confirma absolutamente, y eso significa pues que estamos ante otro tipo de terrorismo. Esto quiere decir también muchas cosas, ¿no? Y hablando del muro, fíjate, Fernando, que yo ando intentando encontrar la luz, un poco siguiendo, y estamos en jornada de reflexión.
Estamos en jornada electoral.
De voto, pero también de reflexión, tenemos que
reflexionar. También.
Porque hay mucho voto probablemente última hora, ¿no? Estoy pensando en lo que decía ayer el profesor Lladó, un poco en el discurso. Y para mí la metáfora.
Quiero aclarar que estos comentarios se refieren a la última noticia del día, sin ninguna proyección sobre, en fin, el día del voto, ¿no?
Exactamente. Entonces, una de las cosas que más me han impactado ha sido el muro de hormigón que hay delante del ferrocarril y la gente saltando el muro para socorrer a los heridos. Entonces cayó el muro de Berlín. La gran metáfora que tenemos ahora es la metáfora del muro. ¿Cuántos muros tenemos que levantar ahora si es Al-Qaeda? Levantamos un muro en España, ¿dónde levantamos el muro? Israel está levantando su muro. ¿Cómo socorremos a los que están al otro lado del muro? Entonces, ¿vamos a levantar un muro o vamos a levantar 500 muros o vamos a hacer un mundo más justo? Es decir, no hay, en relación con el terrorismo, no vamos a decir, el terrorismo es ciego, todos los terrorismos son iguales. Bueno, ¿vamos a dar los gritos de rigor? De acuerdo. Pero es que no se están moviendo las placas tectónicas, es que no estamos en un mundo superpoblado, es que no hay un mundo absolutamente injusto, es que Occidente no está viendo asomarse a su mesa a millones de comensales, es que no están viniendo en pateras ahogándose a miles. Entonces, yo creo que la gran metáfora es que cayó el muro de Berlín y estamos levantando otro muro igual que el que separa las estaciones, las vías del tren del resto de la calle.
Pero tú sabes dónde creo yo que estamos levantando ese muro, sobre todo lo estamos levantando en nuestras cabezas, porque aquí ya lo importante es reflexionar el por qué ni siquiera porque España ha entrado a formar parte del circuito del terrorismo internacional, ni siquiera porque eso, con todo lo doloroso que es, puede ser anecdótico. ¿Por qué existe el terrorismo? ¿Cómo se explica este terrorismo concretamente? ¿Qué ha hecho el estúpido hombre blanco para granjearse la enemistad de una civilización entera? Y sobre todo, ¿qué estamos haciendo en este momento para entender a esa otra civilización? A mí me parece que ahora mismo tenemos que empezar a entender, porque ya no es una amenaza oscura, difusa, que viene de fuera como podría ocurrir en otras épocas históricas. Ahora estamos intercomunicados, unos estamos dentro de otros y sin embargo no los conocemos, no los entendemos, no tratamos de explicar las razones. Yo creo que hace falta una pedagogía enorme y que a este terrorismo fundamentalista islámico.
De todas maneras, la sinrazón es difícil de explicarse, la sinrazón del terrorismo.
Pero estos son consecuencias, estos son granos, son excrecencias, si quieres, pero que surgen de un sistema que nosotros no nos hemos preocupado de conocer y que o hemos despreciado o hemos ignorado como si fuera un gran magma. Y no, mira, hay distintas civilizaciones, la nuestra no tiene que imponerse por encima de las otras, tenemos que entenderla. Mira, la última vez que yo hablé con Fernández Ordóñez, muy poco tiempo antes de morir, es más, en la última intervención que tuvo como ministro de Asuntos Exteriores, acababa de producirse una cosa tremenda en Argelia, y es que se había intervenido desde el exterior, y concretamente desde Francia, que tenemos que decirlo, pero que secundado por el resto de la Unión Europea, en un proceso electoral en Argelia, porque lo iba a ganar el FIS. Aquella intervención europea Yo creo que ha dado lugar a cantidad de situaciones absolutamente injustas, de muerte, porque no pueden venir desde fuera a interrumpirte un proceso electoral porque lo van a ganar una gente que a ti no te gusta y que evidentemente esa gente gobernando a lo mejor hubiera sido distinta de lo que ha sido mientras estaba en la oposición, no en la oposición sino en la clandestinidad. Es decir, no podemos hacer eso, tenemos que entender, para entender el terrorismo tenemos que entender otras civilizaciones, no debemos creernos el centro del mundo y estar en dentro del circuito internacional de terrorismo, bueno, se lo entendemos que se lo debemos.
Brevemente, Peridis, que tenemos que conectar con un colectivo.
Vale.
Además de esto, yo digo que el muro ha caído también sobre ETA. Es decir, viendo un poco la televisión vasca y cómo estaban de asustados ante el horror, porque hemos pasado del terror al horror. Sí. Entonces, claro, dices tú, oye, los 900 los asesinatos de ETA, los sumas y es mucho más horror. Lo que pasa es que el otro día nos lo dieron concentrado. Y ETA se ha visto en el espejo de Al-Qaeda. Y el País Vasco tenía horror de verse mundialmente en esa faz. Por eso han suspirado de alivio, muchos diciendo, menos mal que no son vascos, y muchos vascos decían a la manifestación, esperemos no tener que asumir la vergüenza de ser vascos.
En el Colegio Público Ciudad de Valencia, en Santa Eugenia, Madrid, otro escenario de la catástrofe del jueves, están votando los españoles, los madrileños. Ahí está nuestra compañera Raquel García. Buenos días, Raquel.
Buenos días, Fernando. Pues mira, os puedo contar que todo se ha preparado sin problemas y sin ningún tipo de incidentes. Hay 3 aulas y 2 comedores habilitados para los votantes. Eso sí, te puedo decir que los ánimos están por los suelos. El Colegio Ciudad de Valencia ha sido sacudido especialmente por la tragedia porque 8 de los alumnos se han quedado huérfanos, 2 de ellos, en dos de los casos, se han quedado sin padre y sin madre. Y el caso más dramático, me lo contaban a las 8 de la mañana, el de un matrimonio que nunca cogía el tren, pero que precisamente el jueves tenía el coche en el taller y que tuvo que coger el tren de la muerte. Pasadas las 8 de la mañana ha llegado el primer votante. Era un joven que se pensaba que el colegio abría a las 8 en vez de a las 9. Ya. Y bueno, los siguientes votantes, Fernando, han empezado a llegar pues más o menos a las 9 menos 10. El primero ha sido un abuelo de 92 años que llegaba muy apurado porque decía que se tenía que ir corriendo, que iba a ir a oír misa a Medinaceli. También hemos estado hablando pues con esas primeras personas en llegar a votar. Han señalado sobre todo la importancia de ejercer nuestro derecho al voto en un día como hoy. Uno de ellos me decía, además, un derecho, dice que es el único que nos queda después de todo lo que ha pasado desde el jueves. A las 9, cuando han abierto las puertas, habrán llegado como unas 30 personas que ya han votado. Ahora mismo me encuentro en una de las aulas habilitadas. Estoy con Nacho, es un interventor y apoderado del Partido Socialista, es estudiante de psicología, tiene 20 años y precisamente vive al lado de la estación y fue uno de los primeros que, según oyó la explosión, bajó a los andenes para ayudar a las primeras víctimas. Fernando, le tenemos a la escucha para que puedas hablar con él.
Nacho, buenos días.
Hola, buenos días.
Revivir ahora escenas del horror como hemos venido haciendo durante todos estos días es terrible en un día en el que tratamos de recuperar pues cierto optimismo, ¿no?
Pues la verdad es que es muy difícil estar aquí ahora sabiendo que muchos de los votantes, de los vecinos, pues no van a estar, unos porque están en el hospital y otros porque desgraciadamente no van a poder volver a votar.
Pero eso mismo yo creo que empujará también a la gente a ir a las urnas como un homenaje también, ¿no?
Yo creo que esa es la palabra, homenaje, porque otra cosa no podemos hacer por ellos. Hay mucha gente que ha muerto por lograr la democracia y estas personas yo creo que son otras víctimas de la democracia, otras víctimas de la sinrazón y que debemos homenajearlas votando esta mañana, esta tarde. Tenemos 11 horas para ir a votar y demostrar la solidaridad del pueblo español con las víctimas.
¿Peridis?
Sí, bueno, ¿Qué notas en la afluencia de la gente? ¿Qué se ve? ¿Qué actitud? Porque otras veces es una actitud de fiesta. Esta, ¿cómo lo ves? ¿Como un refrendo de la democracia? ¿Qué gente va? ¿Qué actitud? Cuéntanos un poco cómo es el colegio.
Pues está desierto. Otras veces yo ya he venido otras veces de interventor y está vacío. La gente yo supongo que necesita dormir, porque especialmente los vecinos nos ha sido muy difícil conciliar el sueño estos días. de 3-4 horas de sueño estos 3 últimos días no hemos pasado.
Se entiende muy bien, porque yo creo que le ha pasado a buena parte de madrileños y españoles en general. Esto ha producido una enorme conmoción, una perturbación, claro.
Todavía no nos lo creemos. Yo me comentaba ayer un amigo mío con 17, 18 años, que es que no nos hemos dado cuenta que este barrio nunca volverá a ser feliz.
Pilar.
Pues solamente mandarte un abrazo muy solidario, que ojalá pudiera a cada uno de los familiares de las víctimas o de las víctimas que están en el hospital. Sí, volveréis a ser felices seguramente, pero porque vais a tener la obligación de tratar de ser felices también por las personas que ya no van a poder serlo nunca. Yo creo que ahora vamos a ser todos más conscientes de la fragilidad de la vida, pero también de la hermosura de la vida, y vamos a tener que tratar de construir una vida mejor, me parece, porque tenemos la obligación de vivir por los 200 que ya no están con nosotros.
Un abrazo muy especial para esos madrileños del barrio de Santa Eugenia. Raquel García, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias y hasta luego. Pilar, ¿recuerdas tu primer voto?
Hombre, por el amor de Dios, ¿cómo no lo voy a recordar si me pasé 20 y tantos años queriendo votar? Si ya era talludita cuando... Claro.
Te hago la pregunta que me hago, ¿no?
Sí. ¿Cómo fuimos? Era la primera vez. Bueno, la primera vez, fíjate, que la primera vez que podíamos votar no en aquellas pantomimas del franquismo, claro, sino fue el referéndum de la reforma, y ahí la gente que éramos de izquierda nos abstuvimos. A mí me daba una rabia, yo me comía, lo cubría como periodista.
Pilar, además, en las pantomimas del franquismo éramos jóvenes, éramos de más.
Pues no, yo teníamos, no sé si no teníamos derecho al voto. No sé si alguna ya habíamos. No, pero ¿a ti no te dio rabia el día que se podía votar la reforma política y que nosotros y que toda la oposición dijo abstención? Y yo no podía votar, veía las papeletas allí, tenía una gana.
Entonces, de todas maneras, no todo el mundo se abstuvo, porque si hubieras tenido todo el que decía que se iba a abstener, la reforma política no hubiera salido.
Bueno, pero a lo mejor hubiera salido la ruptura, que era lo que queríamos nosotros. O sea, que nunca se sabe. De todas formas, te tengo que decir que en algunos sitios se pusieron mesas para que no nos quedáramos descontentos, en mesas alternativas. Entonces hubo una contradicción tan en términos tan grande como esta. Sí. En el Club Gorka de Sevilla, que era un centro cultural que funcionaba muy bien en los años 70 y 60 en Sevilla, se puso una mesa que decía: en esta mesa se vota la abstención. Y entonces pasamos allí a meter un papel porque necesitábamos votar. Claro que, ¿sabes el caso? Uno de los casos más chocantes que he oído nunca. Lo contaba Juan Benet, que dice que cuando en el año 35, en el año 36, cuando las elecciones que ganó el Frente Popular, el padre llevó a todos los hijos, a los tres hijos, a Marisol, a Paco, a Juan, a votar para que aprendieran. Y los pobres míos se pasaron toda la vida luego, bueno, tantísimos años sin poder votar, y ya habían aprendido cómo se hacía. Y comentaba siempre Juan, pues qué rabia de no haberlo sabido, no lo hubiera deseado tanto. Pero fíjate, y luego fueron pues militantes para que... por la consecución del voto. El voto es una cosa muy importante, ¿eh?
El colegio electoral es hoy el escenario fundamental, sobre todo en esta mañana Peridis. Desde aquellas primeras elecciones a hoy, ¿cómo han cambiado los escenarios desde el punto de vista formal, arquitectónico, ¿no? Los espacios, el lugar, el sitio al que vamos a votar, ¿eh?
Pues sí. Volviendo a lo de Pilar un momentito, sí. Todos hicimos lo que la familia de Benet, porque como era una fiesta, sí, pues fuimos con los niños, por pequeños que fueran, para que vieran las urnas y para hacer un ejercicio democrático. A unos colegios, pues que depende de cada uno de ellos, porque, por ejemplo, pues en las ciudades eran los colegios históricos de toda la vida, los institutos del centro de la ciudad. En las periferias, unos eran un poco más cochambrosos, ciertos colegios, otros eran colegios de los de la República, de una arquitectura muy digna, pero más altos de techos, con ventanales verticales y con algo fantástico que era el olor del colegio, ¿no? Todos los colegios, salvo los...
¡Olorazo! ¡Qué olor! Sí, sí. ¡Qué olor!
Bueno, ¡a váter! No, que no se limpiaba nunca.
No tanto así, ¿eh?
¡Qué olor!
Pero un cierto aroma de infancia. Es decir, aunque fuera un poco atigrado, que queda en las paredes, pero cuando un colegio está ventilado y es un colegio ya relativamente moderno...
Pero han cambiado los olores. olores.
Han cambiado los olores, pero siempre queda ese olor a tiza y el olor a clase.
Sí,
y el olor a cuaderno.
El olor adolescente, que es terrible.
Uy, qué horror.
También.
Oye, ¿sabéis una cosa que sí que me parece fundamental y que yo lo vengo diciendo desde en las últimas convocatorias electorales? Y es que la obligación de que todos los electores tengan que pasar por una cabina antes de emitir el voto. Porque hay muchísima gente que trata de condicionar el voto de otro. Es decir, me refiero a las familias. Padres que dicen, esto está la papeleta que tienes que llevar, o marido a mujeres, o mujeres a hijos, porque mujeres a marido no conozco muchos casos. Y salvo en los carnavales de Cádiz, que ha ganado una cosa que dice lo que diga mi mujer. Pero no, la gente en muchos países tienen la obligación, aunque lleven el voto de casa, tienen que entrar y estar durante unos instantes en la cabina. Porque hay que tener un momento de soledad. Ahí ya tú puedes dar el cambiazo que quieras. Entonces, no entiendo por qué esto, que es una norma en tantos países europeos a los que tanto citamos en otras cosas, ¿por qué no se cita en esto? Considero que es fundamental para que la libertad quede definitivamente garantizada y sobre todo en el ámbito familiar y doméstico, que a veces también hay abusos. Lo digo, pero no me oyen, Fernando, no me oyen. Mira que este programa lo oye gente.
Bueno, estamos en el desayuno de los domingos, en un particular desayuno de los domingos de A Vivir, que son dos días, día de jornada electoral. Decía al principio del programa, no podemos decir hoy eso que decimos tanto y que efectivamente es tan cierto cuando votamos en circunstancias normales, fiesta de la democracia. No podemos decirlo porque no tenemos el cuerpo para fiestas, pero sí es un día muy importante al que tenemos que darle mucho sentido con nuestro voto.
Hay que darle más sentido que nunca, ¿eh?
Efectivamente.
Hoy más que nunca hay que ir a votar, hoy más que nunca hay que ser conscientes del valor del voto, porque un voto no aparentemente no es nada, pero resulta que sí, que es todo, que es la voluntad de cada uno. Y no son papeletas lo que se juntan en las urnas, son voluntades, y con las voluntades activas de los ciudadanos se pueden cambiar cantidad de cosas que no funcionan. Si fuéramos conscientes de verdad del valor que tiene el voto, hoy temblaríamos al depositarlo. Yo creo que debemos de ir temblando, pero temblando de responsabilidad, y no votar ni por una campaña electoral más o menos simpática, ni por los hechos terribles, por la tragedia, ni por las consecuencias de esta tragedia, ni siquiera por todo lo que se ha montado y que no vamos a hablar hoy, pero que va a haber mucho tiempo para hablar de despreciable que se ha montado en torno a esta tragedia y a este dolor. No, debemos de ir conscientes de lo que vale el voto y que con esa voluntad nuestra vamos a gobernarnos.
La España que vota. La España que vota en A Vivir, que son dos días.
Este domingo, 14 de marzo, es la hora de los ciudadanos. Es la hora del voto. Es la hora de la dignidad. Programa especial Elecciones en la cadena SER, con Iñaki Gabilondo. Este domingo a partir de las 8 menos cuarto de la tarde y a las 8 en punto, el sondeo electoral del Instituto Opina. 14 de marzo, elecciones generales y andaluzas. Porque si algo pasa, está la SER.
Hoy cenamos fuera.
¿Llamo a un japonés o a un francés?
No, pedimos pizza y a la terraza.
En el 11824 encontrarás el teléfono de todos los restaurantes.
Venga, elige un ingrediente.
Incluidos los de comida rápida. 11824. Información telefónica 24 horas al día.
Ya es tiempo de ganar. Tiempo de disfrutar. Domicilie su solicitud de ayudas PAC 2004 en Caja Duero. Disfrute de todas las ventajas que le ofrecemos y llévese un magnífico reloj de pared. Caja Duero. Al día en el sector agroalimentario.
Recupera la música de tu vida. El País presenta Los discos de tu vida 2. 25 CDs con los álbumes que más te han marcado. Cat Stevens, The Doors, V40, Janis Joplin. Ya a la venta el segundo CD, Bridge Over Troubled Water, de Simon & Garfunkel, por solo 5,95 euros con El País.
A vivir, que son dos días.
entre todos, la dedicatoria. Pide tu disco en nuestra web cadenaser.com.
Música y dedicatoria en el desayuno de los domingos del día del voto. Cartero de A Vivir, que son dos días. Pepe Rubio, hola.
Hola, buenos días, Fernando. Pues la primera dedicatoria de hoy domingo es de Malena. Dice: ahora que estamos todos sumidos en el dolor, la unión nos tiene que hacer fuertes. La unión sin ningún tipo de discriminación ideológica, racial ni religiosa. Contaminémonos todos, como canta Pedro Guerra.
Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las barbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven. Pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven. Pero no con la rabia y los malos sueños, ven. Pero sí con los labios que anuncian besos, contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven. Pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven. Pero no con la rabia y los malos sueños, ven. Pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Luis Antonio de Villena está presente hoy también en nuestro programa, lo estará en distintas horas. Ahora con un primer comentario sobre la abstención. Adelante, Luis Antonio.
Cuando no es un pasota radical, alguien que rehúye directamente toda política, o un antisistema, también excesivamente radical, pues el sistema en último término podría cambiarse desde dentro, el abstencionista suele decirse que es un indeciso de izquierdas. La derecha viene a ser menos sensible al matiz a la hora de votar. Sabe que el voto es la fuerza, que dijo una vez Gil Robles. Pero el izquierdista, hombre o mujer, suele ser sensible a la hilatura fina. Votaría socialista, pero le descontenta tal matiz o tal persona. Votaría Izquierda Unida, pero no son exactamente como él quisiera en este o en aquel territorio. El abstencionista, comido de pudores y de perfecciones absolutas, termina no votando, porque ningún partido es lo suficientemente mágico o total para su voto. Hay que decirle a este abstencionista que obra mal, porque en un sistema democrático actual, y a lo mejor habrá que perfeccionarlo con el tiempo, el que se abstiene sencillamente no cuenta, y de algún modo regala su no voto a la mayoría con la que venga a estar más en desacuerdo. El abstencionista a veces debe votar a lo que considere, en sus términos, menos malo. Y si aún sigue la íntima crispación, recordar que el voto en blanco es más democrático y mucho más civilizado que la abstención.
Gracias, Luis Antonio de Villena, y hasta la próxima hora. Ahora saludo en un espacio publicitario de José Luis Velasco. Buenos días, José Luis.
Hola, Fernando. Muy buenos días. Aquí está Margarita Cerada. Buenos días.
Muy buenos días.
Viene, como es habitual, en nombre de Moby Music, y que nos trae una colección que a mí, lo confieso, me parece extraordinaria. A nuestras amigas y amigos también. Su título, Adagio. Y decir adagio prácticamente es decir el adagio de Albinoni, una de las piezas más conocidas y más bellas y de mayor categoría de eso que damos en llamar, con toda justicia, buena música. Música capaz de hacernos pensar, imaginar, soñar, relajarnos. Música que pueden adquirir ahora marcando el 902 30 30 33. Sigo. Gustav Mahler es hoy en día un músico muy conocido, es en gran medida gracias a este adagietto de la Quinta Sinfonía que fue utilizado en una película ya histórica, ya legendaria, Muerte en Venecia. Ya saben, los americanos hablarían de feeling, pero como estamos en España, digamos que es música con sentimiento, música para sentir, música para disfrutar y para regalar, porque les recuerdo que el Día del Padre está ahí, a la vuelta de la esquina, Día del Padre, Día de San José, y esta colección sería sin duda un espléndido regalo. Adagio, pidan la hora en el 902 30 30 33.
Están a tiempo de conseguir esta colección para el Día del Padre y les costará poco dinero, solo 30 euros más unos pequeños gastos de envío. Es el precio de los 5 compact discs que pueden conseguir solo a través de este teléfono 902 30 30 33.
El teléfono de la mejor música con la garantía Movie Music. Márquenlo ahora, pidan la colección Adagio y llévense de regalo. Bueno, es que es un libro de verdad práctico, útil, bien escrito, entretenido. ¿Qué libro de cocina, Margarita?
Es muy buen libro, de verdad, un libro de cocina. Se llama el nuevo libro de cocina del abuelo y se lo vamos a regalar. Si ustedes marcan el 902 30 30 33 y piden la colección Adagios.
Una colección extraordinaria, muy útil para regalar, muy útil para disfrutar, sin duda, de la mejor música. Gracias, Fernando. Hasta luego.
Hasta luego, José Luis.
Este domingo a partir de las 3:30 de la tarde, el lenguaje del fútbol en Carrusel Deportivo. Emoción con la Liga de tus sueños en la SER. Con tres apasionantes encuentros a la caza del líder. Mallorca Depor, Murcia Barça y Celta Valencia. Anima Pepe Domingo Castaño. Dirige Paco González. Y por la noche disfruta del fútbol, ganes o pierdas en el Larguero con José Ramón de la Morena. Porque si algo pasa, está a la SER. Entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004.
Qué clase, qué categoría, Paquito, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Qué educación y qué cosa y qué elegancia, ¿verdad?
Este año se celebra el Xacobeo. El Camino de Santiago va a estar lleno de peregrinos y de regalos.
Ven al Xacobeo con Leche Pascual. Consigue gratis la mochila del peregrino y participa en el sorteo de fantásticos fines de semana en Santiago de Compostela.
Envía 10 códigos de barras de Zumosol Selección, Leche Pascual Calcio y Yogures Pascual al apartado de correos 3137-18080 de Granada y recibirás gratis una de las 10.000 mochilas del peregrino.
Y también participarás en el sorteo gracias a Viajes Marsans de 500 fines de semana en un hotel de 4 estrellas en Santiago.
A vivir, que son dos días. Cadena SER.
Repasamos la semana, un particular repaso en esta que termina aquí, hoy en el Día de la España que vota. Lo hacemos en conexión con el Laboratorio de Ángeles Afuera. Son nuestros comentaristas esta mañana, Peridis y Pilar del Río. Buenos días, Ángeles.
Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Nos queda por delante una larga jornada hoy. La enfrentamos con ánimos y ganas y con el mensaje que todos los partidos políticos democráticos nos han dirigido en los últimos días. Hay que ir a votar. Es nuestro derecho y nuestro deber. No les voy a decir quiénes van a hablar, pero están todos y su mensaje es el mismo.
No le vamos a dar la satisfacción en esta votación. En esta votación vamos a ir a votar libremente.
Quiero decirles que son horas de horror y de rabia, pero también de serenidad, de firmeza y de determinación.
Respondamos a este desafío de sangre y muerte reafirmando nuestros valores y principios constitucionales: la libertad, la convivencia y el Estado de Derecho.
Y a eso vamos, Fernando.
A eso vamos y casi este vista atrás no necesita comentario de nuestros comentaristas porque ya lo han hecho, porque todos coincidimos, todos insistimos en la necesidad de votar, en dar contenido a esta jornada con ese hecho. Bueno, pues vamos, vamos ahora, Pilar Arranz, a continuar en nuestro desayuno de los domingos, ¿no? ¿Qué nos tienes previsto?
Sí, que os pensáis que esta mañana os iba a dejar sin desayunar, pero no. Bueno, vámonos a Sevilla porque los ciudadanos sevillanos y todos los andaluces votan doblemente esta...
Pero a ver, ¿dónde vas de Sevilla, eh?
A ver, oh, es verdad que...
Si aquí te estamos vigilando.
Hay una sevillana en Lanzarote que yo no sé si vota, si vota como canaria o vota como andaluza.
No, voto como canaria.
Ah, bueno.
Vamos, y yo estoy como el chico de las 8 que ha ido a votar. Yo estoy ahí con mi papelita, que en cuanto se acabe el programa me voy corriendo, vayamos a tonterías. O sea, es que voy a votar enseguida.
Bueno, bueno.
Bueno, pues a Sevilla nos vamos a acercar porque, como os he dicho, los ciudadanos de esa comunidad votan doblemente. Entonces, bueno, pues me he ido a un colegio electoral que está concretamente en el Ayuntamiento de Sevilla. El suyo os gusta, ¿no?
Sí, sí.
Bueno. Me gusta. Peridis, ¿estás contento de que vayamos para allá? Pues mira, al lado hay una bodeguita que se llama la bodeguita El Picadero, y allí pues mucha gente de la que va antes de votar o después de votar se va a tomar algo. Entonces creo que es un buen lugar para que tomemos fuerzas. Allí nos espera Francisco López y nos ha dicho que la barra del bar está...
Pilar del Río, en Sevilla, cuando ha votado en Sevilla, no votaba en ese colegio electoral, ¿no?
Votaba en Triana, pero a ese sitio sí he ido, es verdad.
¿Conoces?
Vive Dios que a otras horas, pero si se puede ir a esta y está ya abierto...
Se puede, ya verás cómo Francisco nos prepara un desayuno estupendo esta mañana.
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Hola.
Hay que ver, qué gracia. Ha entrado la voz y la gracia de Andalucía en el programa de hoy.
Sí,
Quería yo que viniera por algún lado.
Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien, no?
Muy bien, pero en fin.
Mucho de ver a usted y a todos sus compañeros.
Estamos mejor ahora, ¿eh?
Mucho público esta mañana ahí, Francisco.
Pues, sí, ya hemos empezado aproximadamente a las 8:45, y a la hora que, pues sí, va transcurriendo la mañana en buen nivel.
Ya,
siempre.
¿Y qué nos ofrecería usted para desayunar?
Hombre, pues tenemos bien el aceite de aquí de la tierra, que es bueno, y después ya tenemos la tostadita de muy bien en el pan, que nos lo mandan de Alcalá muy bien hecho y muy bien puesto para la tostada, y después ya pues se le puede poner lo que usted quiera. Hay jamón de york con mantequilla, aceite con jamón de york, la tostada también de aceite, tomate... Y jamón, que es muy bueno.
O sea, jamón, jamón. Jamón, jamón.
Eso es, y el buen café que tenemos.
¿Y la manteca colorada?
Sí, sí, la manteca colorada, eso ya quita las taperas del sentido. Eso ya quita las taperas del sentido, vamos.
Y más adelante alguna tapita, ¿no?, en la mañana.
Sí, claro, ya después tenemos los puntaditos del mediodía, como, por ejemplo, jamón con queso, caña con queso, o la pringá, o la merva buena, canutera.
Anda,
que tenemos las marcas, eso, la anchoa, la mejor marca que hay, en fin, sobre todo sobre la marcha, como siempre ha sido esta bodega.
Está disfrutando especialmente Pilar del Río, todos, ¿eh?
Sí,
todos,
sí.
Porque con este desayuno sevillano, ¿eh?
Sí, hombre.
Claro, sobre todo con la manteca colorada con tropezones en una tostada que se derrita y se caiga por los lados, o sea...
Vale, eso lo que puede poner es un gramo más, pero vamos, eso después ya, cada 2 días o lo que sea, ya se quita. Vamos,
eso es.
No tiene nada que ver.
¿Qué te parece, Peridis, este desayuno?
Es una pasada. Falta la fruta y no está
anda,
aquí Juan
anda.
Cruz. Y hay que poner un poquito de zumo de limón o algo para desengrasar, hombre.
Sí, sí. También tenemos el zumo de naranja muy buena.
Exactamente.
Nos traen las de aquí de las Jarafes unas naranjas muy buenas, que para el zumo está estupendo también.
Pero Juan Cruz habrá desayunado en un colegio electoral, ¿no?
¿Eh?
Porque Juan Cruz, que lo ha mencionado Peridis, y decimos que estará en un colegio electoral, porque
sí.
Íbamos a conectar con él, no sé si podemos hacerlo. Tenemos a Juan Cruz dispuesto para que nos cuente su experiencia de colegio electoral. No está Juan Cruz.
Juan Cruz tiene está con la perversión esa de la fruta consumerísima, que por la mañana, por Dios, que hace agujero. Con lo bueno que son las tostadas con aceite y azúcar morena, que también están bien, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco López.
Venga, vale.
Qué buen desayuno, qué rico, sí.
Estupendo, y que Dios os bendiga a todos, ¿eh?
Muchas gracias.
En la más intimidad posible del trabajo, ya que bastante tenemos con lo que nos ha ocurrido. O sea que estamos un poco tristes y un poco eso, pero claro, los trabajadores tenemos que seguir adelante y orar por estas cosas que nos ocurren, como la desgracia del jueves, claro. Estamos un poquillo bajo forma, pero vamos, de cualquier manera... Pues trabajar, hay que trabajar, y hay que seguir adelante, hay que ser fuerte.
Pues muchas gracias.
Nada, mamá,
gracias, Francisco López, gracias. Bodeguita El Picadero, Sevilla.
Vale, gracias. Muchas gracias por todo. Gracias.
Qué bonito.
Uy, estamos en las calles de Barcelona.
Pero
seguro.
Hoy...
Un saludo del lado.
Oh, estamos en las calles de Barcelona, lo confirmo. Ha llegado el momento de saludar al taxista Palomeque. Buenos días.
Buenos días a todos, mogollón de gracias por darme vidilla en tu programa, como siempre, Delgado.
¿Está triste, eh?
Bueno,
sí.
Pues no voy a engañar, voy como sonámbulo, me siento desbordado. Desde el jueves ese día tan jula y tan triste he pasado por varios estados, un poco como todos, ¿no? Va de la pena a la impotencia, de la impotencia a la rabia, de la rabia a la confusión. Yo, de verdad, compañeros, no recuerdo 48 horas más largas.
Pues sí.
¿Y cómo has visto a la gente ahí en Barcelona, en Cataluña, Palomeque?
Te voy a decir la verdad ahora mismo, o sea, ¿te refieres a la jornada electoral?
No, me digo estos días, ¿no?
Bueno, pues como te puedes imaginar. Pero qué manifestación, la del viernes,
sí,
la
sí.
del día después, estuvimos ahí todos con Madrid. Y yo no sé qué decir, de verdad, uno ya se queda sin palabras.
Oye, Palomeque, estamos en domingo, tú sueles venir los sábados, pero ya te habías apuntado antes, ya la semana anterior, antes de esta desgracia, ya te habías apuntado al día de las elecciones. Y yo quiero estar el domingo. Bueno, venga, aquí tenemos a nuestro Palomeque.
Efectivamente, de cronista, como hemos hecho en todas las citas.
Claro,
Delgado.
Claro, me dice Pilar Arranz que tienes un mensaje para tus colegas de la capital, para los taxistas de Madrid.
Afirmativo, sí. A ver cómo lo cuento. Me consta que durante el 11M todo Madrid fue un ejemplo de solidaridad, de entrega a manos llenas, y sé que entre todo ese mogollón de muestras de apoyo a la peña que lo necesitaba, ¿no? Muchos taxistas estuvieron a la altura de las circunstancias.
Sí, señor.
Como no podía ser de otra manera.
Sí, señor.
En todo momento se prestaron ahí voluntarios para lo que fuera y dando el callo de sol a sol. Un abrazo cariñoso para todos mis compañeros.
Sí, señor. Un abrazo al que nos unimos nosotros, sí. Palomeque. Mira, Palomeque, tenemos a Juan Cruz en un colegio electoral y queremos que nos cuente su experiencia. ¿Cómo puede mantenerse Juan Cruz ahí en un colegio electoral sin hablar por teléfono?
¿Qué dices? Sí, hablando todo
Juan
el tiempo.
Cruz, buenos días.
Hola, Fernando Delgado. Yo no sé cómo aguantarías tú, pero yo estoy aguantando muy bien.
Sobre todo porque estás hablando por teléfono, Juan, ahora mismo.
No, mira, la verdad es que es muy agradable, la gente es muy simpática. Tenemos un presidente muy joven, que empieza mañana a trabajar.
¿Ah, sí?
en un banco de prácticas. Le han dicho que no puede cogerse el día libre a pesar de que lo tendría por ley, y además tiene una condición biográfica que a mí me ha resultado muy entrañable, que es que, y a Fernando seguro que también, que es el nieto de don Manuel Gutiérrez Mellado.
Hombre, para recordar en un día como hoy, recordar en días como estos tan significativos a una persona que tanto ha representado para nosotros, cuya conducta y cuya actitud en momentos difíciles es verdaderamente inolvidable, pues mira,
es una satisfacción.
Una satisfacción.
Y te diré que es curioso, pero una joven que estaba en torno a las mesas de una interventora, le pregunté si ella sabía quién era Gutiérrez Mellado, y es tan joven que no lo conocía. Es importante, digamos, acrecentar la memoria histórica de la gente de este país, porque aquel fue un gran hombre, y es bueno que la gente sepa que hubo alguien, entre muchos, ¿no?, que defendió la democracia de esa manera.
¿Y de qué manera, Y de qué manera, poniéndose de pie en el 23F, cuando estaba amenazado.
Qué ejemplo de dignidad, ¿no?
Sí.
No, y él fue el que le dijo, y esto luego se supo, a Felipe González, que hicieran lo posible porque en España hubiera una concordia que se había perdido en el 36, y según dice Felipe González en un libro reciente, eso fue determinante para que hubiera, en efecto, esa búsqueda del consenso, ¿no?, que tan importante ha sido en la transición democrática.
¿Ha ido mucha gente a votar, Juan? ¿Ya?
Pues mira, nosotros tenemos en nuestra mesa 546 votantes. Según el cálculo que ha hecho el vocal número uno, que es Regino García Badel, pariente de García Badel, el escritor, y de Miguel Delibes, por cierto.
Dios mío, ¿qué mesa tienes, hijo?
Vaya mesa.
¿La has elegido tú, acaso, hecho, o te ha tocado?
Oye, y fíjate, en el poco tiempo que lleva la mesa abierta, toda la información que ha recabado ya, Juan.
Sí, sí, sí. Y la está transmitiendo para toda España, además.
Este señor, que es una persona además muy simpática, ha calculado que si viene a votar todo el mundo que está censado en nuestra mesa, tendríamos un votante cada minuto. Pero eso no se está cumpliendo. Y además, como estoy ahora hablando por la radio, les estoy poniendo trabajo a ellos, porque yo soy el encargado de puntear los que vienen, ¿no? Yeah. Viene Pilar del Río, no sé qué.
Pues vota.
Vota, ¿sabes? Esa es mi tarea.
Juan Cruz, fenómeno. Ahí vota, buenos días, ¿eh?
Buenos días.
Ahí vota el FARI en ese colegio electoral.
Pues mira, el FARI porque no solo... me tocaría porque yo estoy de la A a la J, o sea que la F me hubiera tocado.
Bueno, Juan.
El Delgado también hubiera votado aquí.
Juan, a puntear, ¿eh?
Venga, voy a puntear. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Venga,
muy fuerte.
Que te vaya bien.
Un abrazo.
Y prepárate que por la tarde viene la avalancha de gente, ya verás.
Bueno, vamos a ver. Oye, ojalá vote todo el mundo, ¿eh?
Ojalá.
Venga. Hay que votar, sí, señor.
Y los taxistas seguro que están disponibles a llevar a quien no pueda... A quien no pueda ir, a poner unos precios especiales, ajustaditos, para personas mayores que no puedan...
Siempre, Pilar, como
¿verdad?
Siempre, claro que sí. Copiado, recibido el mensaje.
Palomeque, ¿has votado ya?
Negativo, ya sabes que soy de los postreros, siempre lo hago a última hora, pero que hay que votar, ¿eh? Tenemos que demostrar que somos fuertes, lo somos, que toda España lo demostró el viernes tomando la calle, y lo tenemos que demostrar hoy votando. Yo si pudiera votaría dos veces, pero oye, creo que está prohibido.
Pues ya que nos hemos ido contigo a Cataluña, ya que estamos en las calles de Barcelona, vamos a saludar a Jordi Martí, que es el jefe de informativos de la SER en Cataluña. Buenos días, Jordi.
Buen día, buenos días.
Buenos días, Jordi.
Hola, ¿qué hay?
Mira, le íbamos a pedir a Palomeque su crónica de la jornada electoral. Vamos a ver, que nos la haga, que nos la apunte, ¿no? Palomeque, claro. Delante del jefe de los servicios informativos de Barcelona, venga.
Jordi, cuentas 5 mentales y entras.
Venga, vamos a ver cómo... Venga, adelante con la crónica, Palomeque.
Es que eras tú, claro.
Ah, yo pensaba que era Jordi.
Ah, bueno, pues vamos a preguntarle a Jordi, por ejemplo, cómo ha amanecido el día en Cataluña, Jordi.
Bueno, aquí va despejando, ¿eh? Sí. Hace una temperatura suave, relativamente, un clima agradable.
Temperatura agradable para ejercer el derecho al voto, ¿verdad, Jordi?
Eso es, las mejores condiciones, ¿eh? Por lo menos que las mejores condiciones.
Descarado, sí.
Oye, ¿y acude la gente a votar? ¿O está en esta hora temprana todavía? No se ve mucha gente. No se sabe cuánta gente vota, ¿no?
No, a esta hora todavía no, pero nos decían que había bastante movimiento. Piensa que aquí en Cataluña, y en el conjunto de España supongo, hay mucha movilización, ¿eh? Y bueno, aquí pues hay una expectativa en este sentido, en el sentido de que los partidos que conforman, que componen el tripartito, el socialista, Esquerra Republicana e Iniciativa, pues parece que tienen hoy una buena expectativa de voto, y especialmente en el caso de Esquerra, que podría multiplicar su representación, ¿no? Hay bastantes variables que habría que tocar, el tema de CiU. CiU tiene hoy una jornada muy importante. El electorado nacionalista aquí en Cataluña no ha castigado a Esquerra por su apoyo a PSC, y CiU, sin embargo, ve con mucha preocupación cómo se mantiene el trasvase de votos de CiU a Esquerra. Yo creo que Duran Lleida daría por bueno perder hasta 3 diputados y quedarse con 12 escaños. Y luego está el tema del PP. El PP había salido, Fernando, reforzado en las últimas convocatorias electorales. Y ahora habrá que ver si la confusión generada por la información gubernamental sobre la autoría de los atentados en Madrid pues pone el freno a esa relativa proyección que había tenido.
Hay, Jordi, que recordar, dime. Sí, ¿cuántos votan por primera vez?
Por primera vez, pues no sé el dato exactamente. Sé que en Cataluña sí tienen derecho a voto más unos 5.300.000 votantes. Los que votan por primera vez, lo desconozco el dato en este momento. Aquí en Cataluña.
Ya. ¿Y cómo quedó la representación en el Congreso en las últimas elecciones? ¿Tienes el dato a mano?
Sí, en las últimas elecciones, por ejemplo, CiU obtuvo hasta 15 diputados, Esquerra obtuvo uno, por eso te decía que Esquerra ahora pretende incluso alcanzar, pues incluso en los sondeos preelectorales, hasta 6, 7 diputados, y te decía que la incógnita está un poco en ver cuál es el comportamiento de CiU y también el del PP, y parece que el PSC, las expectativas, le mantienen un voto estable y creciendo, ¿no? O sea que vamos a ver qué es lo que sucede con todos estos temas apuntados y ver al final cómo se desarrolla ese resultado final.
Bueno, se dice que Cataluña vota de manera diferente en las municipales, en las autonómicas y en las generales, ¿no?
Sí, es verdad, se vota en clave distinta. Lo cierto es que en esta convocatoria de hoy, un poco es la reválida, parece, ¿no?, de las elecciones autonómicas que tuvimos en noviembre, ¿eh? Se recompone un poco un escenario muy similar y en fin, esa incógnita de ver cómo se presenta hoy la batalla CiU-Esquerra, cuál es el grado de subida de Esquerra, qué pasa con el Partido Popular y en fin, y ver un poco cómo van las cosas.
Jordi Martí, jefe de informativos de la SER en Cataluña, muchas gracias. Buena jornada, buen trabajo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Qué interesante es eso, Fernando, de que la gente vote distinto en distintas convocatorias. Eso significa que las personas se paran a pensar, ¿eh?
No, y también otra cosa, ¿eh? También otra cosa, que la participación electoral es muy distinta. Sí. Entonces, en autonómicas vota mucha menos gente, en general es más, ¿no?
Bueno, vamos a saludar ahora al jefe de informativos de la SER en Madrid, a Javier Manzano. Buenos días, Javier.
Hola, Fernando, buenos días.
Bueno, cuéntanos cómo ha amanecido Madrid. Yo creo que el sol no había aparecido en estos días y hoy tenemos una ciudad luminosa, ¿no?
Hasta hoy, no había aparecido hasta hoy. Bueno, pues va a votar Madrid pues con todo el dolor acumulado durante estos 4 días tan infernales, ¿no? El día ha amanecido soleado. Hay, yo creo, muchas ganas de participar, como en el resto de España, de ir a las urnas un poco para responder con la fuerza de los votos a la barbarie del otro día, ¿no?
¿Cuánta gente vota en Madrid? ¿Tienes el dato a mano?
4.5 millones aproximadamente. 2.5 millones en la capital, el resto en lo que es la región.
¿Y por primera vez cuántos votan?
Bueno, pues es curioso porque tenemos 20.000 nuevos votantes respecto a las elecciones de octubre, porque ya sabéis que Madrid últimamente se ha convertido en la región de la votación interminable. Entonces, esta es la tercera vez que vamos a acudir a las urnas en Madrid en los últimos 10 meses, pues con relación a la última, hasta hoy, la de octubre, las autonómicas bis, 20.000 nuevos votantes que se incorporan. Con respecto a las elecciones generales del año 2000, son 56.000 nuevos votantes los que hay en Madrid.
Oye, ¿y cómo quedó, recordemos, la representación en el Congreso en las últimas elecciones?
Bueno, pues 19 escaños obtuvo Partido Popular, 12 escaños obtuvo Partido Socialista, 3 escaños obtuvo Izquierda Unida. En porcentajes, 52 de cada 100 votaron PP, 33 PSOE, 9 votó Izquierda Unida. Esas fueron las anteriores elecciones, las generales de marzo del año 2000. Los porcentajes no se han modificado mucho, no tienen mucha variación respecto a esas dos citas autonómicas que hubo primero en mayo y después en octubre, ¿no?
¿Es Madrid abstencionista por tradición? No digo el caso de hoy.
Pues realmente no, por lo menos las últimas citas que tenemos, porque si buscamos la comparativa con las anteriores generales, en aquel día de marzo de hace 4 años votó el 73.5% del censo, que es un porcentaje bastante elevado. Lo más reciente que tenemos, que son las autonómicas, pues se rozó el 70%, 69, casi 70%, 70 con alguna décima, dependiendo de si fue la primera vuelta de mayo o la segunda obligatoria de octubre, ¿no? O sea que la gente acude a votar. Es curioso, antes le preguntabas a Jordi, aquí en Madrid se vota, hay unos estudios de si se vota más por la mañana o por la tarde. En Madrid se vota prácticamente a la mitad. La mitad del censo vota antes de comer, la mitad del censo después de comer. En Cataluña, por ejemplo, se vota más antes de comer que después de comer, ¿no?
Es curioso. ¿Alguna particularidad que resaltar, aparte de las obvias, ¿no? Ya.
Bueno, pues yo creo que todo lo que ha ocurrido estos días va a marcar muchísimo lo que ha sido o lo que pueda ser esta jornada electoral, porque claro, hablar de campaña, la campaña desapareció el pasado jueves, ¿no? Nos la quitaron de golpe lo que quedaba de campaña hasta ese momento. Pues bueno, había sido una campaña pues interesante porque había mucho acto sectorial por la mañana, los candidatos por la mañana iban, pues no sé, desde empresas a colectivos como la universidad, y por las tardes ya se desplazaban a sus a las ciudades que habían elegido para el meeting de la tarde. Casi todos los días hubo un acto de los líderes nacionales por la mañana en Madrid, que luego por la tarde podía coincidir con que también repetían con meeting o que ya marchaban fuera, pero todo eso, bueno, pues lamentablemente ha quedado enterrado, ¿no? Por la barbarie del otro día, ¿no?
Gracias, muchas gracias, Javier Manzano.
Un abrazo.
Día muy activo para Javier, para todo su equipo, para todos nuestros compañeros de la SER en esta jornada electoral.
Fíjate,
compañeros,
Fernando,
de la SER que no han parado, ¿no? Que han desarrollado una amplia labor informativa ayer, por la que tenemos todos que felicitarnos en el sentido de que
hasta
ha sido
de la
realizada hasta las tantas de la madrugada con un gran sentido de la profesionalidad.
Y fíjate que dice que se acabó la campaña electoral, y es cierto, se acabó la campaña electoral de los partidos políticos, pero es curioso cómo la gente individualmente ayer decidió que había que hacer cosas, o sea, que no se podía ir a votar como... Bueno, pues muy bien, a partir de la decisión absolutamente responsable, los partidos políticos en esta situación de duelo, de dolor, de desgarro, no vamos a ir por ahí ahora con mítines y fiestas. Gente salió a la calle ayer, ¿eh? Y eso es muy importante decirlo, sí. Porque además salió autoconvocada, no le pueden echar...
Bueno, estamos en día de elecciones,
no,
vamos a darle paso a Javier Astacio y a la lectura de los suplementos dominicales.
Pues mira, desde luego que el revistero de hoy no sería el mismo si alguien hubiese intuido lo que escondía pues esa mente enferma. enferma de quienes provocaron la matanza del jueves de Madrid, seguramente estaríamos hablando de psicólogos, de víctimas, de todas estas cosas. Pero no fue así y el revistero es el que es. Así, El País Semanal lleva su reportaje de fondo, que ha titulado Examen a la ciencia, un repaso a la situación de la investigación en España, las opiniones, el diagnóstico y las soluciones de futuro que apunta la élite de nuestra ciencia. Además, hay una entrevista con Fernando Fernán Gómez, 82 años de historia del cine y del teatro español, de la literatura también, que convergen ahora en los escenarios, en las librerías y en el cine con El tiempo de los trenes, la última novela de Fernán Gómez, la obra Vivir loco y morir cuerdo, ese montaje, esa relectura del Quijote que ha hecho Fernán Gómez y el rodaje de una película, para que no me olvides. Por cierto, en la foto de Ananance trasluce el alma de este genio incombustible, que así lo llaman. También hay otro retrato de otro eterno, que es Miguel Bosé. El magazine La Primavera llama a nuestras puertas y por una vez la portada es para un modelo de seis patas, no sé si modelo masculino o femenino, que posa orgulloso en su particular pasarela, la hierba de un prado. Y es que España, además de tener una importante industria de moda, disfruta de la mayor biodiversidad de Europa. No obstante, el magazine dedica gran parte de sus páginas también a la moda y a la cosmética destinada en este caso al hombre. Además, las 25 mejores portadas del suplemento seleccionadas por sus lectores, en muchas de las cuales, entre ellas las dos más votadas, Fernando, felicidades, hay animales. No es porque, entiéndeme bien, ¿eh? Pues no, es porque te gustan los animales, que luego me malinterpretas y vamos a acabar.
No, si me identifico mucho con ellos.
El semanal dedica un número especial a la moda primavera de España y además Glenn Close, que una entrevista con esta actriz que dice que a su edad, 57 años, es una mujer mucho más sexy que a los 20. En Dominical, Pedro Almodóvar cuenta y le cuenta a Javier Riollo su película La mala educación. Por cierto, en El País Semanal hay una interesantísima entrevista con Pedro Almodóvar. Además, Mala Rodríguez, la cantante, la rapera andaluza, el portugués Lobo Antunes, que vuelve a las librerías, y David Bisbal respondiendo a los lectores del Dominical. Por último, en el Magazine del Mundo, las locuras de la moda, con la maravillosa sonrisa de Alec Weck y otros personajes, entre los que no falta Laia Marul, y que son quienes nos muestran las últimas tendencias. Además, en vísperas del Día del Padre, Antoñete y, como dice la portada, otras paternidades maduras, hablan de eso, de la paternidad.
Pues muchas gracias, Javier Astacio. Gracias, Pilar del Río. Buenos días.
Buenos días.
Gracias, Peridis. Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Y Palomeque, Palomeque sigue con nosotros, ¿eh?
Aquí al aparato.
Porque en la próxima hora, también Palomeque, en las próximas horas, estará con nosotros aquí en A Vivir, que son dos días, en el Día del Voto. Gracias.
A Vivir, que son dos días.